Onda Vasca conecta con el deporte.
Arrasa Bendón León, bienvenidos a la movida deportiva. Estamos a jueves 17 de julio de 2025. Reciban un cordial saludo a Sir Jano, el control técnico, y de dos de los deportivos que vamos a estar en esta movida deportiva. Y Manuel Vilella y quien les habla, Ángel Plaza. Una jornada la de hoy que ha estado marcada por la rueda de prensa que ha acabado nada hace 5 minutos en Lezama y que ha dado Ernesto Valverde. Vamos con los titulares. Un día más de trabajo de pretemporada para el Athletic en Lezama con la ausencia de Jaureguizar. Lo comentábamos en la jornada de ayer que venía o llegará la próxima semana, y el entrenamiento de hoy de cara o preparatorio de cara ya a ese primer partido de la pretemporada este sábado en Urriche ante la Ponferradina. Maroán se ha quedado trabajando dentro de las instalaciones. Hoy en Lezama, lo acabamos de decir, rueda de prensa de Ernesto Valverde. El técnico rojiblanco ha repasado estas casi 2 semanas de entrenamientos y cómo se puede presentar la próxima campaña tan exigente y tan apasionante con competiciones importantes como la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa. También a vueltas con el tema de Areso, que le sale más novias a un jugador de Osasuna. Y en ciclismo, ayer se vivió una jornada en el Tour frenética. Pogacar se fue al suelo, llegó a meta sangrando, pero sin perder tiempo con los favoritos. Un espontáneo en la meta dio la nota de color. Y hoy toca etapa de las buenas, subida a Otacam. En el programa de hoy vamos a contar con el periodista John Rivas, muchos años informando de ciclismo y muchos años informando sobre todo del Tour de Francia. Y qué bien lo vemos todos, qué bien lo escuchamos todo, gracias a Elías Visión Audición. Atención, están de rebajas de verano en Elías Visión Audición, 50% de descuento en lentes, 20% de descuento en monturas. Aprovecha este súper descuento durante los meses de julio, que está a punto de finalizar, y también de agosto. Elías Visión Audición, consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus 4 centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
Donostiako Aste Nagusian esperientzia bakar eta ahaztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz gure akuariumeko koktel afari berezira. Harrera kabakopa batekin egingo dugu akuariumeko Ate Nagusian. Jarraian akuariumeko gaueko bisita, koktel afaria talasa aretoan badiara begira eta postrea terrazan Aste Nagusiko su artifizialei begira. Egizu erreserba ona.kitchen webgunean edota 943-00-999 telefono zenbakira deitzen. Etzara damutuko.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
Onda Vasca conecta. Vasca, Ángel Plaza.
Venga, 1:00 p.m, 10 minutos, comenzamos esta edición de la movida deportiva hablando de fútbol, del Atleti, de la última hora del conjunto rojiblanco que sigue pasando los días de pretemporada y con la mirada puesta el sábado en Urriche, ¿no? Ese partido, ese primer partido de pretemporada ante la Ponferradina. Lo demás es el rival, si es saber cómo están los jugadores o cómo están llegando los jugadores a estas alturas de pretemporada, que evidentemente lo más importante es evitar la acumulación de trabajo, evitar sobre todo las lesiones para poder seguir con con tranquilidad esta pretemporada, que se va a ir haciendo más exigente con el paso de los días y con el con los rivales que va a tener como enfrente el equipo de Ernesto Valverde, sobre todo los últimos rivales que van a ser equipos champion y que van a poder ya calibrar cuál va a ser el nivel del equipo. Hoy, primera rueda de prensa de pretemporada de Ernesto Valverde, para hablar de las dos primeras semanas, para hablar de muchas cosas. Siguen Lezama y Manuel Vilella, que ha estado al sol hoy menos que ayer. Y Manuel, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, Plaza, muy buenas.
Hoy menos calor que ayer, ¿verdad? O igual.
Uf, no te creas, ¿eh? No te creas, porque luego lo detallaremos después de escuchar a Valverde, que no se marche nadie, para, bueno, pues conocer de primera mano el motivo por el cual el Athletic no está entrenando a puerta abierta en esta pretemporada, y con un detalle que creo que es importante destacar, que tiene que ver con un partido amistoso, pero si te parece lo dejamos para después de Ernesto Valverde, para crear el hype. De todos modos, Plaza, en Lezama sombras poquitas y hace mucho calor, ¿eh? De hecho, la rueda de prensa ha terminado hace poquito, hemos bajado corriendo al coche y lo primero que hemos hecho, ya que no nos daba tiempo a llegar a la radio, ha sido buscar una buena sombra donde cobijarnos, porque al sol no se puede estar.
Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar parte de la rueda de prensa que ha dado hace nada, no nos ha dado tiempo a sacar cortes, por lo tanto vamos a poner un bloque amplio de lo que ha dicho Ernesto Valverde. Ha durado casi media hora esa rueda de prensa, pondremos unos 20 minutitos para escuchar más o menos lo que ha dicho el técnico rojiblanco. Les digo que ha acabado nada hace nada y nos ha sido imposible sacar los cortes. Lo que ha dicho Valverde en Lezama.
Empiezas el décimo año, es eterno ya, ¿no? Un poco aquí.
Pesadez, ¿no?
Sí. Bueno, siempre has dicho que no es una relación normal, ¿no? Con el Athletic, que son 10 años que en otro club no podía ser. No sé cómo la afrontas, está el reto de la Champions, cómo reactivas ahí un poco todo esto.
Pues, hombre, ya es verdad que llevo unas cuantas pretemporadas en el Athletic, en otros equipos, al final pues siempre tienes como el comienzo, pues no nos vamos a engañar, la pretemporada siempre es todo más ligero, hasta los resultados, bueno, si pierdes, pues bueno, te estás preparando más cosas, si ganas, pues bueno, todavía queda tal, realmente los tiros de verdad empiezan en agosto, cuando empieza la liga, pero bueno, lo que tratamos desde luego es de volver a reiniciarnos y de volver a colocarnos en la posición esa de la necesidad que tenemos, porque siempre tenemos necesidad de ganar. No nos vamos a engañar, lo que ha ocurrido, ya está conseguido y ahora tenemos que ponernos en ese punto en el que sabemos que si nos ponemos, estamos concentrados, trabajamos bien y tenemos necesidad de ganar, pues es a lo que tenemos que ir, y nuestra intención desde luego es, pues bueno, teniendo en cuenta la temporada que hicimos el año pasado, pues seguir en ese camino, mejorar algunas cosas, porque nunca te puedes quedar parado, pero está claro que ganar es complicado, ganar a nuestros rivales y que nos ganen a nosotros también lo es, y hay que prepararse bien para ello, sin pensar demasiado en lo que hay detrás, sino pensar más en lo que hay delante.
Ah, para nuestro hilo de lo que comentas, ¿tener el listón tan alto ayuda o es una carga?
Bueno, es una referencia, sin más. Es la referencia que tenemos de lo que hicimos el año anterior. Cuando empezamos la temporada pasada teníamos esas dudas de a ver cómo nos íbamos a manejar con otra competición tan exigente como era la Europa League. Este año tenemos otra competición que no es la Europa League, vamos a jugar en Europa, pero es en la Champions, que es todavía más exigente, y a ver cómo lo podemos seguir combinando con la Liga, que es realmente nuestro principal objetivo. Entonces, pues estamos ahí, sabemos que nos hemos manejado bien, pero bueno, es una incertidumbre lo que nos puede venir este año, y nuestra intención desde luego es seguir en ese camino, porque ya hemos demostrado el año anterior que se pueden combinar esas competiciones, además con buenos resultados.
Un poco al hilo de esto de combinar, que lo que dices es que el año pasado estaba la incertidumbre, demostrasteis que lo pudisteis llevar a buen puerto hasta prácticamente el final de temporada. Ese cambio Champions Europa League cambia a nivel, pues eso de, pues va a ser más exigente, va a ser, evidentemente los partidos son más complicados, pero ¿cambia ese punto de Champions Europa League a nivel un poco global de encarar la temporada?
Bueno, tenemos que ser claros y más o menos saber también a lo que nos enfrentamos. El año pasado jugamos la Europa League y teníamos esa perspectiva de que la final era en San Mamés y que en la Europa League siempre tienes alguna posibilidad más de poder avanzar. La Champions pues es más complicado para nosotros porque los rivales son mucho más potentes, son más fuertes. Hay alguna ventaja, que es que la Europa League se jugaba los jueves y siempre es, de jueves a domingo siempre es un problema más, sobre todo para el post después de jugar en Europa. En este caso juegas antes, parece que siempre tienes un poco más margen, pero los rivales son mucho más fuertes, son mucho más duros. Ya, bueno, tuve la experiencia aquí, lo vimos todos hace 10 años cuando jugamos en Champions, que pues bueno, que es complicado. Es difícil porque te obliga se juega a un ritmo sensiblemente mejor, o sea, más alto, a un nivel técnico mucho más alto. Y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista táctico, técnico, pues los equipos, bueno, no sabes cómo, pero según se va avanzando la competición siempre llegan a las últimas, a las semifinales, los cuartos, siempre llegan casi siempre los mismos equipos, siempre hay alguna pequeña sorpresa, pero eso te hace ver que los equipos se lo toman todo muy, muy en serio. Y bueno, vamos a ver nosotros cómo nos desenvolvemos ahí. Tenemos ilusión, desde luego.
Quería que valorases la incorporación de Pablo y de Luis Pri al plan del equipo.
Sí, bueno, estaba claro que después de la baja de Ross como preparador físico, después de tanto tiempo con él, pues bueno, unas cuestiones familiares. Pues pensé desde el principio en Luis, un jugador, claro, fue jugador conmigo, alguien a quien conocía, además tenía unas referencias de él buenísimas y en ese sentido, pues la verdad es que estoy muy contento con la elección tanto de Luis como de Pablo. Pablo ha venido un poco con la idea que tenemos de hacer, ya lo manejamos desde hace tiempo, ¿no? Que era algo que teníamos que incidir tanto en algunos aspectos aquí en Lezama como en el primer equipo, para cuestiones igual un poco más individualizadas de los jugadores, para un trabajo más individualizado, tanto desde el punto de vista táctico. Sobre todo es una ayuda para, o quiero que sea una ayuda para mí, porque al final yo me manejo mucho sobre cuestiones globales y grupales de cómo se maneja el equipo, de cuestiones más generales y luego específicas, pero del partido, y muchas veces los jugadores demandan un trabajo más individualizado, de entrenamiento a veces específico, pero también de seguimiento en vídeo, de trabajo más personalizado. En ese sentido yo creo que nos va a venir bien y nos tiene que venir bien. Además, un poco el fútbol va un poco por ese camino, en que cada vez los jugadores tratan de tener su propio preparador físico, su propio fisioterapeuta, su propio médico, su propio nutricionista, incluso su propio preparador táctico. Entonces es aquí que tenemos que intentar dar ese apoyo.
Para esta temporada tan exigente, de momento y a la espera de lo que suceda con Yeray, hay tres centrales, uno de ellos es Egiluz, que estuvo cerrado. No sé si das por suficiente, si esperas que se resuelva de manera favorable o cómo es un poquito la parcela defensiva.
Bueno, es cierto que ahí estamos. No, el año pasado nos manejamos con cuatro centrales y este año pues bueno, estamos expectantes un poco a ver qué es lo que ocurre, pero con el tema de Yeray y luego pues con si tenemos que incorporar un jugador o no, a ver cómo nos manejamos o tirar con el B. Desde luego ahora mismo estamos un poco justos, es verdad. Es cierto que tenemos la posibilidad de que Yuri, de que Leque también puedan jugar en esa posición, pero bueno, vamos a ver, todavía quedaba mercado por delante.
Han sido unas vacaciones, bueno, medianamente largas, 40 días, bueno, una cosa así.
Razonables.
¿Hasta qué punto un entrenador puede desconectar? Con toda la matraca de Nico Williams alrededor, con el caso Yeray, que seguro tú te has enterado bastantes días antes que nosotros, con los movimientos que puede dar el mercado, ¿tú te puedes abstraer en verano o
bueno,
cómo lo llevas?
te vas acostumbrando también a que haya ruido alrededor de cosas que puedan suceder en el equipo, como en el caso de Nico, estas cosas, y luego pues bueno, las diversas incidencias que pueden suceder, de que un jugador pueda salir, de que alguien pueda entrar. Pero bueno, comparado con otros equipos, en el Atlético no hay muchos movimientos en verano, ¿no? O sea, hemos incorporado a Robert. El resto son jugadores que estaban cedidos. En fin, de momento estamos así. Y bueno, desconectas realmente. Pero es verdad que siempre tienes que estar conectado. Al final, pues entre que tienes que venir aquí de vez en cuando a ver cómo van las cosas, y luego estás siempre conectado con, pues, pues con Mikel, con Jon Berasategui. En ese sentido, permaneces evidentemente al día absolutamente de lo que va ocurriendo.
Tema portería, este año con Unai Simón, con Alex Padilla, se ha decidido la salida de Julen Aguirre-Zabala. No sé a qué punto tú has tomado partido en esta decisión, si ha pesado más lo que Julen nos ha trasladado. No sé qué, qué nos dices.
Bueno, yo creo que era una cuestión que Julen tenía, además incluso por contrato, ¿no? Que podía salir cedido si él lo decidía. Entonces él pensaba que era el momento. Y para, y incluso si no fuera así, al final, si teniendo en cuenta lo que nos aporta Julen y que bueno, él pensaba que podía dar, era el momento de dar ese paso, y posiblemente yo lo vea parecido, pues yo creo que es una buena decisión a priori, ¿no? Luego recuperamos a la Espadilla, que ya demostró el año pasado que está a buen nivel. Tenemos a Miquel Santos, entonces bueno, pensamos que es bueno para todos. Pero bueno, fue una decisión suya y evidentemente pues la respetamos, se lo ha ganado y le deseamos lo mejor. Y claro, no sabemos qué puede para el futuro.
Bueno, hasta aquí dejamos ya aquí la rueda de prensa de Valverde. Ha durado bastante más, pero ha hablado de muchos temas, de que no tenía ningún problema con Nico Williams durante las vacaciones, que no esperaba ningún drama en este tema, en el tema de Nico Williams. Ha hablado de Zeta, de Rincón, de Guiluz, que vamos a ver, vamos cómo evolucionan, y ya veremos si se queda o no se queda en la plantilla, alguno de ellos, todos o ninguno, y también de cuántos jugadores quiere para iniciar la campaña. Él dice que son entre 20 y 22 más dos porteros, es decir, lo máximo que serían 24, nunca 25 y nunca más de 25. En caso de que haya algún problema, se tiraría del filial. Ese une a nosotros Beni Betegón. Beni, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Buenas tardes.
Lo que ha sido la rueda de prensa, lo último que ha dicho, lo de Julen Arrizabalaga, que era decisión de él, él se ha cedido, ¿no? Porque quizá veía que no iba a tener minutos.
Claro, hombre, la renovación que hizo en 2024 yo creo que iba por ahí. Algo pactado para ver situación y no hacerse daño ni el club ni el jugador y no cerrarse puertas, estaba claro.
Imanol, que sigue ahí en Lezama y que luego va hasta las 2:30 con más deportes. Imanol, ¿algo más que destacar de la rueda de prensa de Valverde hasta donde hemos escuchado, hasta el tema de Julen Aguirre-Zabala?
A ver, sí que es cierto que a mí una de las frases de Ernesto Valverde es con el tema del central, que están un poco justos y que sí, hay que valorar ir al mercado. Es una frase que no es nueva para Valverde, que el año pasado, antes de incorporar a Unai Núñez, ya se la escuchamos y que, bueno, pues finalmente pues se resolvió trayéndole de vuelta desde el Celta. Ahora la situación yo creo que es aún más precaria porque Unai Guiluz de momento no ha debutado en primera división. Es cierto que su rendimiento en el fútbol profesional ha sido muy bueno este año en el Mirandés, pero que todavía en la máxima categoría no tiene nada de experiencia, y en ese sentido jugar Champions así pues puede ser un poco, bueno, pues por lo menos generar incertidumbre o menos confianza. Y luego que la solución de Lecue de central o de Yuri de central está muy bien para un rato, pero no para enfrentarte a pues al Liverpool, al Bayern, al Manchester City, al equipo que te toque, ¿no? Sí.
Incluso ha hablado de Unai Gómez, ¿no? De esa posible posición de Unai Gómez durante la temporada.
Sí, en el lateral izquierdo. A ver, sí. No sé si de primera opción. Ben igual tiene más datos porque quizás lo analiza todo un poquito mejor con estadísticas en la mano, pero a Unai Gómez yo le he visto en primera persona, además en directo le Lezama jugar de lateral izquierdo, lo ha hecho muy bien, pero teniendo dos laterales izquierdos puros como son Adama, como es Yuri Berchiche, pues tiene que fallar alguno de los dos, si no los dos, para verle ahí, yo creo. De hecho, es algo que ha dicho Pepo Valverde.
Yo ahí lo que creo es que el tema está en Adama. El problema es Adama, porque el problema, entre comillas, me refiero.
Sí, sí,
la duda que le surge a Valverde.
La llave, sí.
Eso es, porque claro, el año pasado ha tenido opciones para ponerle en muchas ocasiones y ha acabado jugando Lecue. Eso quiere decir que hay algo en el rendimiento de Adama que no le satisface a Valverde. Entonces, esa opción que ahora dice que siempre la hemos tenido, claro, que siempre la hemos tenido, pero no la hemos probado nunca hasta ahora. O sea, nunca hay que descartar nada. Y yo creo, y ya hablamos en algún otro programa, que debido al perfil tan cerrado que tiene Unai, su capacidad de recuperación y capacidad defensiva, que es un puesto que le va al pelo. Ojo, que aquí hay que echarle una flor a Pallarés, que le puso él de lateral izquierdo, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
Cierto, todo tiene su cosita, ¿verdad?
Habría, oye, una cosita. Pues, tengo que destacar.
Sí, y Manuel, que le han preguntado por muchos jugadores, evidentemente no ha querido hablar de ningún jugador ni de Azpilicueta. Se ha hablado de Robert Navarro, de esa opción que pueda tener de jugar arriba, que llega en muy buenas condiciones, está perfecto y que entiendo que va a ser un hombre importante para él, ¿no? Robert Navarro.
Sí, a ver. También ya el año pasado lo iba a ser. Yo tengo un poquito de
también,
dudas
también.
En el sentido de.
No,
ni mucho menos. Pero cuando le han preguntado por Yaló, lo ha explicado muy bien Valverde. Tú puedes tener toda la intención del mundo, pero entrar en este equipo es muy complicado, ya no solo en el 11, sino en los que habitualmente son jugadores de recambio. Y me explico. Posición habitual en la que puede jugar Robert Navarro. Pues yo creo que todos coincidimos que cualquiera de las tres por detrás del punta. En banda izquierda hay un Williams. En otra banda está el otro Williams. En el centro está Sancet. Y arriba está Guruceta. De recambio Guruceta, Marván. De recambio de uno de los dos Williams, pues tenemos a Yaló, tenemos ahora mismo a Nico Serrano, tenemos por supuesto a Alex Berenguer, y por detrás hemos visto que la opción que ha utilizado cuando no ha estado Sancet ha sido Berenguer. Y por cierto, con
sí, gente tiene de sobra.
Está Pello
Unai
Canales, está
Unai
Gómez. Claro, tú puedes venir con muy buena pinta y con muy buenas intenciones, pero montarte en este Athletic es como subirte a un tren en marcha. Entonces, yo de momento soy escéptico, le quiero ver, tiene muy buena pinta entrenando, la verdad que tiene una pinta extraordinaria Robert Navarro, pero claro, hasta que no le veamos.
Oye, Manuel, una cosita, lista, pues... ¿con cuántos jugadores cuenta ahora mismo en los entrenamientos Valverde? Aunque, pues aunque ha estado Maroán dentro y falte Jaureguizar, contando esos dos, y ya veremos ahí más refuerzos. Pero ahora mismo los que están con Valverde, más Jaureguizar y Maroán, que hoy ha estado dentro.
Pues hoy, por ejemplo, estaban 27. Como decimos, faltaba Maroán, que es
28, que 28. Más Jaureguizar, 29.
Faltaba Yeray, que 30. Bueno, lo dejamos ahí en el aire, que son 29. Y Jaureguizar, que se incorpora el lunes, que serían 30, por lo tanto tendrá que hacer alrededor de... Uno de ellos es Mikel Santos, evidentemente como portero, que ya empiezas a quitar desde ahí, quitas también a Yeray, si ya son 28, tienes que...
No, te digo porque ha dicho que él quiere una plantilla de 21, unos 20, de entre la horquilla de 20 a 22 jugadores más dos porteros, es decir, nunca llegar a 25 y evidentemente nunca pasar de 25, en caso de que haya algún problema con jugadores, se tiraría del filial. Hay que hacer un poquito de criba todavía, hay que crear jugadores de ahí.
Sí, a ver, luego también está... Luego también está Beni, lo hemos visto otros años. Por ejemplo, el año pasado Adama Boiro, dorsal 32, computaba como ficha de filial. El propio Pello Canales, creo que era el 28, dorsal 28 del filial. Hay cierta manera de estirar un poquito más esa horquilla y bueno, yo creo que el Atleti siempre lo hace y este año, por ejemplo, tenemos ahí a Alejandro Rego en esa situación.
Cierto.
Sí, es lo que comentamos ayer un poco de que va a tener que hacer un poco de limpia, entre comillas, siempre, con buen tono. Ahora va a hacer un inicio de pretemporada en el cual va a chequear. Él tiene muy claro ya quién es su bloque fuerte. Lo que va a probar en pretemporada es si alguien le sorprende y le hace cambiar de opinión. Pero su bloque es el del año pasado.
Sí,
y Canales tiene que romperla mucho en esta pretemporada para convencerle de que no se haga cedido. Porque ahora
pues Beni, Canales es una opción buenísima para el Atleti. A mí me encanta Canales.
Para mí,
sí,
para mí Canales,
fíjate,
es el futuro de la media punta.
Claro que sí.
Sí, pues fíjate, Beni, que esto lo puedo decir yo porque lo puedo confirmar, porque, bueno, pues porque lo sé. Ha habido clubes de segunda división de la Liga Hypermotion que han preguntado por Pello Canales y el Athletic ha dicho que de momento no. Que de momento no va a haber ningún tipo de cesión con Pello Canales, que confían en él y que de momento no le quieren dejar salir cedido. Por ejemplo, uno de los sitios donde gusta mucho Pello Canales, porque es muy fino, porque es muy estético jugando y porque puede ser un gran filtrador de balones arriba, es en el Racing de Santander.
Sí, pero ese ejemplo lo tienes con Rego, ¿eh? Rego tiene ofertas de segunda división para salir cedido. Es que tenemos un potencial ahí que solo falta que le encaje al entrenador.
También.
Y luego darle minutos. Pero claro, es un proceso complicado cuando tienes una temporada de Champions. No le vas a mantener en el Bilbao Athletic en Primera Federación para luego utilizarle en escasos minutos, porque le está rompiendo un año.
A mí Canales me encanta, no soy entrenador y no soy Valverde y no pinto nada en el Athletic, evidentemente, sin una opinión personal de este jugador que lo he visto jugar y me parece que tiene muchísima proyección y que es un grandísimo jugador. Imanol, ¿qué ibas a comentar antes de escuchar a Valverde? Que habías dicho, habías dejado ahí un poquito a la audiencia ahí en duda o en incertidumbre.
Sí, porque a ver, en los últimos días, y es lógico y lo entiendo, y vamos, desde club también son comprensivos en ese, o comprensibles en ese sentido. El Athletic no ha entrenado todavía a puerta abierta. El Athletic de momento no tiene previsión de hacerlo en el corto plazo. No porque no quieran, sino porque básicamente no se puede. Y vamos con la explicación lógica y coherente que dábamos perdón, ayer en la sintonía de Onda Vasca, pero en nuestra web, en ondavasca.com, y que hoy pues vamos a compartir con la audiencia. No se puede porque campos naturales en Lezama no hay tantos. Campos con grada suficiente como para albergar un entrenamiento a puerta abierta del Athletic solo hay dos, que sería el campo 1, el que está enfrente del primer equipo, con unos 450 más o menos espectadores, y el campo 2, que es donde juega el Bilbao Athletic, donde juegan las chicas. El campo 1 fue el último en ser replantado junto con el campo 2. ¿El motivo? Pues que el Athletic entrena en el campo 1 habitualmente y que en el campo 2 el Bilbao Athletic cerró la liga allí contra el Real Unión. Entonces no ha dado tiempo, los campos están como si fuera mantequilla, para que nos entendamos. Si pisas ese campo, lo destrozas, y está todavía en un estado muy prematuro. El Athletic quiere organizar entrenamientos a puerta abierta y los va a hacer en pretemporada, pero no lo puede hacer con las condiciones de seguridad y orden que ellos quieren si no es en uno de esos dos campos. Y hasta que no esté el verde perfecto, según los jardineros, para poder pisar, para poder entrenar y sobre todo para no hipotecar el resto de la temporada por hacer un entrenamiento a puerta abierta, pues no se va a hacer. Y un detalle, hoy mismo se ha empezado a barruntar la idea en Lezama de que el primer amistoso del Bilbao Athletic que se iba a disputar en Lezama, fechado para la semana que viene, creo que era el día 26, pues es muy posible que se traslade a Sondica, que ese partido se juegue en Sondica, porque todavía no está precisamente el campo 2 de Lezama en condiciones de albergar un partido o un entrenamiento, que es una opción que todavía no es segura, que no está garantizada, pero que pues habrán hecho sus estudios los jardineros, habrán entrado ahí con la maquinaria y han dicho que todavía no está y que posiblemente todavía no esté para esa fecha.
Es respetable la decisión del club, pero tú mismo acabas de dar la solución a una casuística que se está dando de
sí, solicitar entrenamientos, sí.
Claro, pides el Sondica, entrenamiento del Athletic, y tienes una grada con 2.000 personas, ya está solucionado. La cuestión es que hay que tener voluntad.
Bueno, a ver lo que pasa. Una cuestión venir contigo.
La versión de Lezama, a partir de lo que pase ahí, eso ya es cosa del club.
Una pregunta para ti, venir, porque, claro, se ha preguntado a Valverde por nombres propios y no ha hablado de ninguno, ni de Geray, ni de Azpilicueta, ni de Areso, de nadie. Areso, que le salen más novias, ¿no? Va a ser complicado. ¿Dónde va a recalar? Parece que va a recalar en un equipo de rojo y blanco.
Sí, eso
es. Ahora, ¿qué equipo va a ser ese? No sabemos todavía.
A ver, el tema con él está cerrado. Eso es información que sí, la ha dado José Nacena.
Sí, por eso.
La cuestión es la negociación que están teniendo con Osasuna, que ya veremos si son globos sondas del Atlético de Madrid o del entorno de Osasuna para poder subir la oferta del Athletic. A ver, sería una catástrofe que después de todo este periodo de negociación ahora se vaya al Atlético. Sería una catástrofe a nivel de imagen y de negociación. Uh-huh. A nivel de equipo yo no lo creo que sea un desastre, ¿eh? Yo creo que para mí sería la segunda incorporación más importante. La primera para mí es vital, Laporte. No sé cómo está, pero para mí es vital. Para eso, si viene bien y si no, tenemos algo Rincón que podemos gestionar con Gorosabel y con Lecue. O sea, tenemos opciones de sobra. Sí que es cierto que desembolsar 12 millones por un jugador como Areso también, oye, pues es interesante. Igual es también interesante tener esos 12 millones para poder complementar el contrato de Laporte, en mi opinión. Y luego tienes una variante que ha salido hace poco también, que se ha comentado, que está Azpilicueta en el mercado. Que en un momento dado, si estás muy apurado, es un tío que tiene experiencia, la cuestión es el estado físico y el rendimiento que te puede
también
dar.
Y Manuel, la pregunta por Azpilicueta no quiero decir nada, ¿verdad?, del jugador.
Claro.
Sí, es que y eso que que hay un vacío legal, porque es el argumento del club generalmente es...
Si no tiene otro club, no hablamos de jugadores, equipo, eso es. Y este no tiene
claro, está en el mercado.
No tiene ningún entonces, equipo.
Entonces ha dicho Valverde que si tiene que dar una opinión, que será de puertas para adentro. Está, sí. Estábamos en Lezama antes, en la sala de prensa, y ha comentado, lo hemos estado hablando con Juanma Velasco, nuestro compañero de marca, que el tema del Atlético de Madrid es más complejo de lo que parece, porque según cuentan desde Madrid, el tema es que tendrían que sacar a Nahuel Molina para poder incorporar a Jesús Areso. Entonces, que es cierto que ha habido un interés, que han preguntado, por así decirlo. Esto es, ya te digo, lo que me comentaba Juanma, lo que estábamos hablando allí, varios compañeros de los medios de comunicación, que han preguntado, que esto es información directa de la prensa de Madrid, y que bueno, que a partir de ahí que se ponen a intentar valorar las diferentes opciones, pero que en principio sería, pues eso, con una salida de Nahuel Molina para desbloquear la operación.
Hombre, es que el Atlético está teniendo un desembolso este mercado muy fuerte, ¿eh? O sea, es importante. Hay un nombre que no tenemos en cuenta, que es Hugo Guillamón, que no para la posición de central, pero sí de central adelantado. A mí es un chaval que me gusta más en la zona de creación, ¿eh? Pero que está en el mercado ahí también, está un poquito en el Valencia abandonado, lleva sin jugar, y es un jugador que ha tenido un rendimiento muy bueno, que ha llegado hasta la selección española. O sea... Sí. Hay nombres que se pueden valorar.
Claro que sí. Nos dice Dani desde el Valle del Cas que el fichaje principal es Laporte. Si no se puede fichar a Areso a unas malas, que vuelva de Marcos, como hizo Maldini en su día en el Milan. Bueno, ya veremos lo que pasa con todo este tema. Oye, Manolo, una preguntita, porque nos ha preguntado un oyente por Luis Bilbao, que ayer no se presentó con el Atleti. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está lesionado? ¿Qué es lo que ocurre?
Nada, que... A ver, por ahora es jugador del Bilbao Athletic, pero tenía permiso para no estar. ¿Ah? Simplemente eso.
Vale. ¿Está negociando con algún otro club?
Sí,
de momento solo te puedo decir que por ahora es futbolista del Bilbao Athletic y que tenía permiso para ayer no estar en el primer día, por así decirlo, oficial de entrenamientos del equipo de Aranbarri.
Vale, a veces dicen que blanco y en botella, se sabe lo que es, pueden ser varias cosas, pero principalmente suele ser una, ¿no? Pero bueno, sin más, ahí lo dejamos.
A ver, yo te digo lo que te digo tal cual lo que a mí me han trasladado. Sin más.
Por eso, ¿no? O sea, que a veces hay que leer entre líneas.
No estoy dando nada.
Sí. No, nadie dice que digas nada. Simplemente a veces hay que saber leer entre líneas y bueno, pues todo esto, ¿no? De ausencias extrañas, digamos. Sin más, que no pasa nada. La 1:37, Beni, pasa buen día. Mañana te esperamos, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
Un abrazo. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta de la publicidad hablamos del Tour de Francia, que está muy, muy interesante y hoy tiene una etapa más que interesante.
Onda Vasca conecta.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Y además, este mes solo en Mintegui, 15 Kugas de dirección con 15.000 euros de descuento. Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
En la cooperativa Garaya, donde se preocupan por tu día a día y tu salud, cultivan tomates y lechugas directos de la huerta al supermercado para que solo tengas que condimentar. Recogidas por la mañana, lavadas, secadas y embolsadas para que tu máxima preocupación sea solo abrir la bolsa, ya que no necesitan lavado. En tan solo 12 horas, las lechugas primeras llegan a tu tienda listas para consumir. Cooperativa Garaya, lechugas y tomates con K de Euskolabel. Onekin.
Santurtzi se sumerge en sus multitudinarias fiestas del 11 al 20 de julio. Su procesión marítima del Día del Carmen será, como cada año, el momento más especial. Senoa, Rosario, Sune o Gatibu son algunos de los grupos y artistas que subirán al escenario central en el entorno del puerto, la travesía de la sardina, las actividades de deporte adaptado el sábado 19 para unas fiestas más inclusivas y, como no, la actividad de las numerosas cuadrillas convertirán a Santurtzi en el mejor entorno festivo. Santurtzi Coudal.
Onda Vasca conecta.
Una de la tarde, 40 minutos. Vamos a hablar de ciclismo con una persona que sabe muchísimo de este deporte, sabe muchísimo de muchos deportes, pero es un apasionado del ciclismo. Ha estado durante muchos años siguiendo día a día el Tour de Francia, in situ, dentro del Tour de Francia, y es buen amigo de esta casa. John Rivas, compañero, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, John.
Hola, Ángel, buenos días. Que sé mucho, igual es
no, sí relativo, sabes.
¿No? He visto mucho y he hecho mucho y he escrito mucho, pero tanto como saber, eso saben los que van en la bicicleta.
¿Pero a cuántos tours has hecho?
En vivo, 17.
Pues, joder, por favor, John, madre mía, si no sabes tú de ciclismo y de Tour de Francia, ¿qué vas a ver? 17 años, tú.
17 años seguidos de mi vida, sí. Todo el mes de julio. Nunca he podido coger vacaciones en julio.
Ya te digo. Oye, una pregunta o dos, si me permites, antes de hablar de ciclismo, de fútbol, que también es un apasionado de fútbol, del Atleti. ¿Has estado preocupado este verano por el tema de Nico Williams?
Pues no, la verdad es que no, porque es que si se tenía que ir, se iba, y si no, se quedaba. Me estaba cansando toda la propaganda y toda la parafernalia que se montó desde Barcelona por el asunto, pero me cansaba más que nada. Pero te voy a confesar una cosa. Me llamaron un día de una emisora de Andalucía, de Canal Sur, para hablar del tema, y me dice: oye, ¿al final cuándo se va a ir? Y le dije: oye, tranquilo, a ver si se va a ir o no se va a ir.
Claro.
Y cuando no se fue, les llamé y les dije: ¿no me vais a llamar hoy? Claro, luego me llamaron.
Claro que sí. Bueno, John, vamos a hablar del Tour, que por eso te llamamos, de ciclismo. Te he visto un tuit hoy que haces referencia a la caída de Pogacar de ayer. Hay gente que dice que por qué no tiraron los favoritos para dejarle apartado, otros que había que esperarle. ¿Tu opinión de ese tema?
Bueno, yo creo que hicieron lo que pensaron ellos que tenían que hacer. Son ellos los profesionales, son los corredores de élite que saben lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Dice, yo eso de decir, no, es que yo hubiera querido, pero tú, ¿quién eres tú si no has corrido nunca una carrera? Yo creo que ellos ya lo saben. Igual, diciendo, joder, ahora tiramos, le sacamos medio minuto mientras se levanta, y al día siguiente nos pega un machazo que nos deja todos temblando, ¿sabes? Es que nunca puedes saber por qué se hacen esas cosas. La carrera, aunque digan algunos, no estaba lanzada porque estaban llegando a la meta tranquilamente. Sí. No es que se estuvieran disputando la victoria, porque eso es otra cosa. Y bueno, pues tuvieron sus razones para hacerlo. Le oí a Enric Mas decir que es precisamente lo que acabo de decir, de que no estaba la carrera lanzada porque estaban solo para llegar a la meta y por eso le esperaron. Y fue un gesto de deportividad como se dan en otros deportes.
Sí, ¿no? Porque llegó sangrando, llegó con magulladuras Pogacar. No sé cómo le afectará la jornada de hoy, pero llegó tocadito, ¿eh?
Sí, bueno, en el codo y así. Sí. Bueno, tampoco es que parecía una torta muy grande, y luego se levantó con la adrenalina, se levantó de inmediato del suelo, no tenía nada roto y tal. Pero bueno, pues será hoy por, esas cosas suelen ser hoy por ti, mañana por mí. Lógicamente, si están atacando en el Tourmalet o descendiendo un puerto para dejar a alguien y seguir a alguno, pues ahí no lo van a esperar, pero... Pero bueno, pues yo no te digo ni bien ni mal, pero el gesto es lógico.
Sí. John, ¿qué te está pareciendo hasta ahora? Ya hablaremos enseguida de AutoCamp, de esta etapa. ¿Qué te está pareciendo esta edición del Tour de Francia?
Pues la verdad es que me está gustando más de lo que pensaba que me iba a gustar hasta esas alturas. Porque ves el recorrido de las primeras etapas y dices, no, esto va a ser todo sprint, vamos a de esto que te quedas dormido en el sofá y te levantas con la baba cayéndose y con el tío, los tíos disputándose en el sprint. Pero no, yo creo que han sido unos días vertiginosos a toda velocidad, buscando las cosquillas a cada uno a sus rivales y con gente que ha intentado ganar la etapa y que las ha ganado, y ya has visto los pocos sprints que ha habido, y yo creo que ha sido por lo menos entretenida para la gente que lo ha visto por televisión.
¿Tú te esperabas que desde el principio, como tú has dicho que te ha sorprendido favorablemente este inicio de Tour, te esperabas que desde el principio los favoritos al triunfo final, como son Pogacar, Vingegaard, iban a estar tan activos?
Bueno, tal como era, como han sido las etapas y como se han planteado, pues yo creo que visto lo visto, yo creo que sí. Ya Vingegaard, pues tiene que intentar buscar las cosquillas a Pogacar de cualquier forma, y los de su equipo tiene un equipo muy bueno y tienen que intentar desgastar al UAE. Bueno, y encima han contribuido otros otros ciclistas y otros equipos, ¿no? Poniéndole una marcha terrible. Y bueno, y con la contrarreloj y con todas las etapas que ha habido, al final cada uno está, yo creo que está en su sitio.
Bueno, ayer tuvimos de todo en la Zapata ayer, ¿eh? Tuvimos esa caída del favorito Pogacar, un indocumentado que saltó en la meta, mucho ritmo, un poquito de todo. No fue aburrida la Zapata de ayer para nada.
No, es que no están siendo aburridas. Es que ayer solo ves la persecución de los cinco también, que iban delante, con los cinco que iban detrás, y luego ese Mathieu Van Der Poel, que es un ciclista fantástico, ese ataque en el último puerto y que casi alcanza a los de delante, es que esas cosas te hacen quedarte mirando a la pantalla todo el rato, sin no sales ni a comer.
¿Y Manol?
John, el Autacam, un puerto que tiene mucho renombre ya en el Tour de Francia, en el que hemos visto a Pogacar, pues no sé si le ha quedado algún resquemor, alguna duda, si él no estará al 100% físicamente, porque una caída siempre te lastra, en un puerto como ese, con tanto aura, le puede pasar factura, si el Visma puede aprovechar hoy, que quizás el UAE no tiene ese potencial, puede ser hoy un día clave.
Sí, puede empezar a ser un día clave, pero yo no creo que Pogacar tenga demasiado daño por esa caída. Siempre me recuerdo, Autacam es una cima que me fascinante. Siempre recuerdo la primera vez que subí, fue un día que vine a dormir a Bilbao por visitar a la familia, y al salir casi no llego a Autacam porque hubo no sé qué accidente hubo en la A8 a la entrada de Bilbao, que se colapsó todo Bilbao y no había manera de salir de Bilbao ni de rodearla, y cuando llegué a Autacam estaba cayendo la Mundial en Autacam, todo embarrado, se había ido la luz en la sala de prensa, con lo que al final no perdí nada porque ningún periodista pudo trabajar hasta que volvió la luz, y ese día ganó Javier Ochoa, no sé si os acordáis de la victoria Javier Ochoa, con Armstrong persiguiéndole 2 minutos por detrás, y fue una etapa fantástica, y es una cima que puede una subida que puede marcar diferencias, pero no creo que al final se quedaron en un mano a mano entre los dos favoritos, y que Pogacar y Vingegaard todavía están las fuerzas muy igualadas, no sé al final a favor de quién se decantarán, pero de momento ya están muy igualadas y auguro una llegada entre los dos.
Fíjate, ¿no crees que marque hoy, lo que pase hoy, que marque el podium final del Tour, que sea definitivo?
Yo creo que marcará los dos primeros puestos.
Sí, sí.
Ajá. Creo que sí. Y no sé quién. Es que yo me decanto por un final de Tour en el que el podium sea similar al del año pasado, con los tres fenómenos ciclistas que hay, que son Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, en los tres primeros puestos.
Evenepoel ahora mismo está muy cerquita, sí. Y Manuel.
Sí, Plaza. Sí, sí. Deja de hacerle una pregunta a John. Porque ha hablado de un podium similar. Todavía quedan muchas segundas espadas por ahí detrás que alguno tiene que dar un pasito hacia adelante, ¿no? Ya no hablo de Enric Mas ni de Carlos Rodríguez, ni mucho menos, pero sí gente tipo Lipovic, gente tipo el propio Primoz Roglic. Ben Gil, evidentemente, por orgullo, va a intentar aguantar hasta el final. Sí que es cierto que todos sabemos que si quieren quedarse solos, se van a quedar solos. Pero también es cierto que da pie a que muchos animadores de carrera pues quieran o reengancharse a la general o por lo menos darse una alegría, un homenaje.
Yo creo que a partir de ahora ya no los, así como Pogacar han permitido escapadas que han puesto otros con el maillot amarillo, yo creo que a partir de ahora ya no van a permitir más veleidades, y si ellos están más fuertes, que yo creo que están más fuertes que ninguno, van a cerrar esos sitios del podio. Que pueda saltarlo alguna sorpresa, puede ser, pero es que también veo a Benepol bastante fuerte, ¿eh? Lo estoy viendo mejor que el año pasado. Al que veo a Pogacar le veo también más conservador que otros años, no haciendo derroches innecesarios, y eso lógicamente le viene bien a él, no gastar energías de más. Es que yo estoy en un podio bastante cerrado, ¿eh?
Bueno, otra
pregunta. Luego me equivocaré, porque no acierto nunca, pero bueno.
pues di que el Atleti no va a ganar la Liga, así la gana de una vez, ¿no? Yo no sé.
Yo no digo que el Atleti vaya a ganar la Liga, yo digo que tiene que salir a ganar.
Pues digo porque si, como no piensas para hacer...
Esa es filosofía de Clemente, esas frases de Clemente, ¿eh?
Eso es.
Porque si, es que si no sales a ganarla, no la ganas nunca. Claro, claro. Y si sales a ganarla, pues igual te metes en Champions como este año.
Claro. Oye, otro tema interesante, importante, creo yo, John, tú que has estado tantos tours seguidos, 17 tours en tus espaldas, o sobre tus espaldas, hoy etapa de alta montaña. Pero, ¿qué pasa con el ciclismo vasco? Porque hemos ido hacia menos participantes. En 2014, 9, 2015, 6, 2016, 8, 2017, 8, 2018, 8, 2019, 7, 2020, 9, 2021, 7, 2022, solo 4. Fueron Imanol Erbiti, Jonathan Castroviejo, Jon Izagirre y Gorka Izagirre. 2023, 7, 2024, 6 y este año, 2. Jon Izagirre y Alex Aramburu. ¿Qué está pasando?
Yo creo que hubo un año, creo que fue 2003, hubo 31 corredores vascos.
Joder, fíjate, medio pelotón casi. Bueno, no es lo casi, pero...
El cuarto y quinto en la clasificación general acabaron dos vascos, Mayo y Zubeldia. Pues que ya no hay equipos, el terreno abonado, que son los juveniles, pues ya no es como antes. Es que los dos ciclistas vascos que hay en el Tour este año corren un equipo francés.
¿En Cofidis?
Sí. Entonces, que no es un equipo de primerísima fila. Pero claro, cuando corría el Euskaltel, que había, encima corrían 9 corredores por equipo, ya había 9 vascos en el Euskaltel. Y en los demás equipos a montones también. Pues que supongo que la cantera no es tan prolífica como antes, que aquí los organizadores lógicamente se quejan de las trabas que encuentran para organizar carreras, y no de categorías superiores, sino de juveniles, de cadetes y todo esto, pues lógicamente no van a salir tantos corredores como salían antes.
Sí, claro.
Puede salir algún fenómeno, alguna figura y tal, pero esto ya no es como antes.
Hablando con ex ciclistas y directores deportivos, dicen que claro, la clave está en Euskaltel y Euskadi, ¿no? En Euskaltel, que ya no están pruebas importantes, y evidentemente es complicado que salgan ciclistas vascos para que puedan ir a la Vuelta, al Giro, al Tour.
Claro, que ya te digo, cuando el Euskaltel entró en el Tour en 2003, todavía no había categoría Elite UCI ni categoría continental ni nada. Euskaltel estaba a expensas de una invitación del Tour como el resto de los equipos del Tour, pero claro, ya no es como antes. Todo esto ha cambiado muchísimo, y formar un equipo de élite es casi imposible si no tienes un patrocinador súper potente.
¿Podemos esperar algo de Jon Izagirre y de Alex Aramburu? Jon Izagirre ya ha ganado etapas, pero ¿se puede esperar algo en esta edición del Tour, donde cada vez es más complicado ganar una etapa, evidentemente?
Sí, y ahora que viene a la montaña, pues a ver, que salga Aramburu a cazar alguna etapa por ahí, y en una escapada, y que consiga ganar en la meta. Pero claro, la proporción también es menor, y entonces la proporción de posibilidades también es menor.
Por cierto, que hablábamos, y con ese término contigo, John, del ciclismo vasco, que está, bueno, pues solamente dos ciclistas en esta edición del Tour. También hay polémica, hay un poquito de chascarrillos en Francia de que no gane un ciclista francés en el Tour de Francia desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno, a ver, es que en Francia no han salido figuras desde Bernard Hinault, han salido ciclistas, y yo creo que además, me lo decía una vez un periodista francés, que los ciclistas franceses van más a buscar la portada del equipo, a hacer una hazaña un día y salir en la portada del equipo y en los periódicos franceses, que a intentar ganar el Tour. Ahora ha salido un chaval nuevo, no me acuerdo el nombre, la verdad, que está causando sensación en... es el primer año de profesional y está causando sensación.
¿Bauquelin? ¿Puede ser Bauquelin?
No, no está en el Tour. No está corriendo, pero tiene 19 años y debe venir muy bien. Pero si lo empiezan a estropear en Francia, porque en Francia son muy apasionados del ciclismo, y en cuanto ven un corredor que despunta un poco, le están subiendo los altares, como bueno, pasó con Bardet, pasó con Virenque, y pasó con muchos ciclistas, le suben a los altares y al final sería una desilusión enorme, porque tampoco están, ya te digo, y Francia, ya te digo, es un país apasionadísimo con el ciclismo. Yo no he visto una afición, bueno, la de Italia y tal, pero como la del Tour, es que, y yo siempre digo que la mejor etapa que he visto, la etapa mejor organizada y con más ambiente que he visto en una Vuelta a España, fue una que acabó en Francia, porque es que había la misma pasión que en una etapa de la Vuelta a España, del Tour de Francia, uh-huh, en esa etapa de la Vuelta a España.
Claro. Por cierto, ya que hablas de los 19 años, hoy hemos conocido que Samuele Privitera, 19 años, fallecía la noche de ayer después de la caída grave que tenía en la etapa del Giro de Aosta, en una sub-23, pues una triste noticia que un ciclista tan joven pues haya perdido la vida en una carrera. John Rivas, es que recaso por todo.
Bueno,
un abrazo. Hasta luego, agur. Y Manol, te esperamos luego a las 2:30 más o menos para más deporte, ¿vale?
Sí, esperemos poder seguir dando buena cuenta de lo que ha sucedido en la mañana de hoy en el Deporte Euskadi.
Venga, hasta luego, agur. Aquí lo dejamos, ponemos el punto y final a esta edición de la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y recuerden que a las 2:30 llegará Imanol Vilella, como hemos comentado, con más deporte. Sigan en la compañía de Onda Vasca y si no, tienen esa página de web de la radio que es tremendamente buena, ondavasca.com. Hay un montón de información de todo tipo. Agur.
Onda Vasca conecta.
Uztailaren 18tik 25era Arrigorriagako Madalenak, txikienentzat gozatzeko aukera zabala, beti bezala kirolazko eta lehiaketa gastronomikoaren 40. Urteurrena. Musikari dagokionez, Puro Relajo, Akerbeltz, Dupla, Sune, Romeriak eta DJak dituguz. Eta amaitzeko, korrontzi. Zatoz, Uztailaren 18tik 25era Arrigorriagako Madalen jaiak bizitzera.
Que los frenos chirrían, me cambian las pastillas y ahora toca cambiar la correa. Pues me la cambian. ¡Uy, que se rompió el embrague! Y también lo arreglan. Y que el aire acondicionado tiene una fuga. Pues hasta en eso son expertos. Pero es que tengo una moto y hay mecánicos de moto. Y
con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Atención, 50% de descuento en lentes y 20% en monturas. Así como lo oyes, aprovecha este súper descuento en julio y agosto. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
¿Te sabes todo sobre Baracaldo y sus fiestas?
Demuéstralo con Jaietan Erosketan.
Haz tus compras del 12 al 19 de julio en los comercios adheridos. Consigue tu papeleta y responde a las preguntas.
Por cada compra, un sello más cerca del sorteo.
650 euros en premios te esperan.
Un premio Jolín de 400 euros y 5 de Abru de 50.
Organiza ACE Baracaldo, Asociación de Comercio y Empresa Urbana.
Colabora Ayuntamiento de Baracaldo.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.